Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Y estamos, como cada sábado y domingo, amaneciendo a eso de las 5 y un poquito más de la mañana para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez.
Yo soy un granito de aló, el chino. Soy un chinito diferente porque soy blanquito y quedo tan de granalito. Y soy sabroso, sabrosito y como fleco.
Aló, el chino de paquete blanco. ¿A ti te gusta? ¿A mí también?
Amigos, este simpático granito que nos invitaba a probar aquel arroz el chino de paquete blanco que se podía comprar en Cuba en cualquier bodega antes de 1959, nos recuerda cuán variadas y ricas podían ser las opciones de alimentación con que contaba el cubano de entonces. El arroz para nosotros era, y sigue siendo, un plato imprescindible en la alimentación diaria. El arroz es parte de nuestra cultura como pueblo, porque los hábitos alimenticios y las comidas que los pueblos elaboran y consumen a lo largo de su historia, las recetas que se heredan en la familia y que se hacen para la vida diaria o para las ocasiones especiales, reflejan con fidelidad sus gustos, patrones de consumo, hablan de las influencias de otras culturas en su desarrollo y, por supuesto, también dan cuenta de su estado de salud y de su nutrición. Asia le hizo ese regalo al mundo, el del arroz, porque la India y China fueron los primeros cultivadores de este grano hace más de 7.000 años. Y es tan importante en la vida de los asiáticos que se le atribuye al gran pensador chino Confucio una frase que dice más o menos así: una cocina sin arroz es como una hermosa mujer a la que le faltase un ojo. Muy sabio esto. Y tan importante es este cereal en la vida y la alimentación de muchos pueblos asiáticos que tanto para los chinos como para los japoneses la palabra arroz es sinónimo de comida, de manera general. A los cubanos, a nosotros los cubanos, el arroz nos llegó de la mano de los conquistadores cuando Cristóbal Colón lo trajo en sus naves a América y desde entonces el arroz ha sido presencia y esencia en nuestra vida social, económica y cultural. Arroz con leche en los postres, arroz en las canciones infantiles, arroz mezclado con frijoles negros, como herencia de los africanos, arroz con pollo o con mariscos en la paella que nos enseñaron a hacer nuestras bisabuelas españolas. En fin, arroz hasta en el danzón, porque hasta un danzón existe, amigos, que se llama así. Una taza de arroz, un danzón hecho en México, por cierto, y un mambo también, hecho en Cuba, que se llama así, mambo congrí.
Moro y cristiano,
moro
y cristiano.
Un exquisito plato cubano, con frijoles y arroz.
¿Con los dos?
Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El
mambo.
A poner en remojo frijoles de negra raza y a gusto del cocinero se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero. Y si los frijoles son
pa 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 pa, frijoles colorados, frijoles colorados.
achaque el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada,
cebolla morada,
y que puso el colibrí,
un poco de ají,
que especia trajo el corcel,
orégano y laurel,
que va a echar el pavo real,
azúcar y sal,
y que añadir el jilguero,
aceite, vinagre, vino cocinero.
Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar!
Que machaca el escarabajo,
diente de ajo,
que cortar el pez espada,
cebolla morada,
y que puso el colibrí,
un poco de ají,
que especia trajo el corcel.
Bueno, así, con orégano, con laurel, con todo lo que lleva un rico congrí, hemos hecho este mambo. Bueno, lo ha hecho el dúo Karma, una agrupación, un dúo de gente muy joven en Cuba que canta música infantil. Pero así como se imaginan, estaremos hablando hoy del arroz, de su producción, de su impacto, de su desarrollo en Cuba y de cómo este está hoy presente en la vida del cubano. Así, vamos a hablar hoy de arroz.
Arroz con leche me quiero casar.
Invitar a nuestro programa de hoy a esa voz conocida y querida por ustedes que nos colabora cada fin de semana. Quiero invitar a su programa Soy Guajiro a Oscar del Río. Los buenos días para ese gran amigo y colega Oscar del Río. Oscar, fíjate, espero que estés ahí. Fíjate tú, sí, qué dulce, qué bueno, Oscar, buenos días. Fíjate tú, qué dulce y sabrosa bienvenida te damos hoy en base a arroz con leche. Espero que te guste.
Bueno, después del congrí, el postre de arroz con leche es inevitable, ¿no?
Verdad, qué rico, ¿no?
Sí, ese tema, ese tema lo sacaste ahí debajo de la manga.
Bueno, trato de sorprenderte siempre a ti y a los oyentes.
No,
porque,
yo la verdad que no me explico, ¿no? Son temas que jamás en mi vida había escuchado esa canción, ese grupo.
Ese mambo,
musical.
Ese mambo con
ese
y
mambo,
este arroz
genial.
Y este arroz con leche también, que es una versión coral de unas voces maravillosas.
Sí,
bueno, Oscar, qué bueno que estás hoy con nosotros, qué bueno que seguimos hablando, que seguimos analizando Cuba, analizando la vida del guajiro y por supuesto que el arroz, ese cultivo tan importante en la historia de la nación cubana, en la manera de alimentar, ¿no? ¿Verdad? Pues eso vamos a hablar contigo.
Definitivamente. El arroz, bueno, es la base alimenticia del cubano, eso no cabe la menor duda, en el almuerzo y en la comida. Y eso desde siempre. Y bueno, está presente en nuestro plato típico de arroz con frijoles negros, yuca y lechón. Ahí está presente el arroz. El arroz, bueno, es un cereal que actualmente se considera, Maite, un alimento básico. Es el segundo más cultivado en todo el mundo. De hecho, fíjate, más de 300 millones de personas lo consumen asiduamente. Así que
sí,
es una cosa tremenda.
Es verdad, arroz, el arroz y el pan, Oscar. Yo creo que son la base de la alimentación de todo. Arroz, pan y sal no falta en la dieta de ningún pueblo del mundo.
Exactamente. Ya tú lo habías dicho acerca del origen, sí. Aunque hay varias versiones, pero bueno.
A ver, cuéntame un poquito.
Se tiene constancia que su cultivo se inició en Asia entre la India y China, más o menos por ahí por el rinconcito ese, hace unos 7.000 años, tú habías dado esa cifra ya, más tarde pasó a Tailandia, Vietnam, Camboya, Japón y Corea. Así que en China eso es algo, es una gran presencia social, también era objeto de reverencia y culto. En el mundo oriental antiguo, el arroz simboliza la vida y fue signo de fecundidad y alegría. Y yo recuerdo cuando la costumbre muy cubana, en los matrimonios, cuando salían de la iglesia o salían de ciertos eventos, le lanzaban arroz a la pareja, ¿no?
Sí, todavía en otros lugares del mundo también, porque es para desearle prosperidad a esa familia, ¿verdad? Que nunca le falte la comida.
Efectivamente, sí. Los datos históricos, bueno, de cómo y cuándo llegó el arroz a América, ya tú lo habías señalado, el segundo viaje de Colón llegó. Aunque fíjate, tengo por acá un dato interesante, que al principio todo parece indicar que no prosperaba el asunto del arroz hasta un tiempo después, ¿no? O sea, no fue hasta los 1500 y pico que empezó a prosperar lo que es la siembra del arroz.
Sí, es que es un cultivo difícil, Oscar, ¿verdad? Sí, para poder cogerle el golpe a ese cultivo hay que saber mucho, hay que tener muchos detallitos en cuenta.
Exactamente, allí pasó el resto de las islas del Caribe, a Cuba, etcétera, y al continente americano también, ¿no? Y bueno, si de arroz se trata, Maite, uno siempre tiene su memoria, en su disco duro, en su memoria histórica, arroces especiales que uno guarda ese sabor y guarda eso en la mente, ¿no? El arroz con pollo de mi mamá Julia, que es una cosa muy especial.
Qué bonito, ¿verdad?
Siempre mojadito, así, el arrocito con pollo de Julia. El arroz con guiri de mi tía Lira, allá en Camajuaní. El arroz amarillo con salchicha, que inventaba, trapichaba, chancleteaba Evangelina del Río, allá en Remedio. Y digo toda esta frase de trapicheo y eso, porque era verdad. Yo llegaba allí a casa, Evangelina, hermana de mi papá, una señora delga, flaquita, pero con una chispa tremenda, simpatiquísima, y llegó su sobrino favorito y salía a buscar una latica de salchicha, porque sabía que me gustaba el arroz amarillo con salchicha, la traía y me lo cocinaba ahí en la casa, en su casa, ¿no? Es una gente muy humilde, muy sencilla y muy simpática.
Oye, tú dijiste una frase que es muy cubana, que es trapichar y buscar y conseguir,
claro,
ese arroz.
¿Todavía? ¿El trapicheo?
Sí, es que todavía para el cubano hoy, trapichar es una frase, una expresión muy popular,
claro,
que significa y dramatiza, pone muy bien en contexto lo que es para el cubano hoy conseguir alimentos. Incluso el arroz, que es lo más básico, que es lo que siempre hubo, porque siempre yo recuerdo que los abuelos decían, oye, con arroz y aceite, con arroz y aguacate, con arroz y huevo, la familia se alimenta. Pero es que en este momento ni siquiera el arroz con huevo, el arroz con aguacate, el arroz con un aceite bueno, o sea, el arroz, incluso el arroz blanco, bueno, para que sea un arroz de calidad, que crezca cuando se hace, que no se empelote, que no haga grumos, ese arroz de calidad, que a la ama de casa no le dé trabajo trillarlo, señores, ese arroz, y que sea económico, eso no existe en este momento en Cuba. Tristemente es así, es una realidad que estamos viviendo hoy los cubanos, que están viviendo los cubanos que están en la isla.
Sí, así mismo es. Y actualmente, Maite, el arroz es el alimento básico del 60% de la población mundial. Es una cosa a nivel mundial tremenda. Por aquí yo compilé unos datos, Maite, muy interesantes. Un estudio que se hizo en la Universidad de Miami de la década de los años 50, no solamente del arroz, sino de muchos renglones alimenticios, muchos renglones importantes, ¿no?, de la economía cubana. Y me dediqué a buscar del arroz acerca de la producción y de la importación de arroz. Y para tomar un ejemplo, te voy a decir que en el año 1956 se produjeron 406 mil toneladas de arroz cuando había una población en Cuba de 6.500.000 habitantes, y se importaron 325.000 toneladas. O sea, siempre se importó arroz en Cuba. ¿Qué pasa? Había una gran demanda de arroz. El pueblo cubano era un pueblo arrocero. Había renglones más importantes que el arroz para el asunto de la exportación, que daba más divisa, que daba más, tenía más salida en el mercado mundial, como por ejemplo el azúcar, el cacao, por ejemplo, que hemos hablado de eso, el tabaco, el café. Entonces el arroz era más negocio importar la diferencia para suplir la demanda que tratar de cultivarlo. ¿Me entiendes? Salía más barato traerlo.
Claro.
Lógicamente, porque había otros rincones que daban más dinero en aquel
claro,
momento. Pero bueno, vamos entonces a lo que produjo Cuba en el 2018, o sea, el año pasado, yo solo saqué datos del gobierno cubano. Produjo, en 2018, le dice que no cumplieron su expectativa, 460 mil toneladas de arroz en el 2018. Y entonces me llama la atención que en el 2018 en Cuba, que tiene más o menos 11 millones de habitantes, se producen 460 mil toneladas. Y en el 56 se produjeron 406 mil toneladas con 6.500.000 habitantes,
Qué diferencia tan grande.
Oye, pero eso sí me llamó mucho la atención.
Son cifras que impactan. ¿Puedes repetirla, Oscar? Porque a veces uno escucha las cifras y se le va un poco...
Ok. Bueno, yo encontré que se produjo en Cuba, no cumplieron el plan, que era de unas 500.000 toneladas de arroz. O sea, el plan era de unas 500.000, se quedaron por debajo. Estamos hablando del año pasado, 2018, ¿ok? Se produjeron en Cuba 460.000 toneladas de arroz. Ahora, yo encontré el dato este dado por unos catedráticos de la Universidad de Miami, uno que hicieron muy, muy interesante, que en el año 1956, saca la cuenta cuántos años hace de eso, ¿eh? Uh-huh.
63 años.
Se produjeron 406.000 toneladas de arroz. Ok, entonces el consumo dado por la FAO, el consumo de arroz en Cuba, el consumo para cumplimentar el consumo de arroz es de 700.000 toneladas. O sea, en Cuba se produjeron 460.000 y tienen que traer unas 300.000 para cumplimentar los 700.000 que es el consumo del país.
Claro. Mira, el diario Granma publicó precisamente el artículo Cuba puede producir todo el arroz que necesita. Es una pregunta que se hace, es una entrevista con el señor que dirige la división tecnológica de arroz del Grupo Empresarial Agrícola. Y las cifras que dan también ahí, uno se queda ahí. Y no solo las cifras, sino lo que dicen que van a hacer y los planes que tienen hasta el 2030. Todo parece como siempre. El arroz, la papa y todo están en el noticiero y en el periódico, nunca en la vida real. Sí. Por supuesto te dicen que todo está garantizado, prácticamente todo está garantizado.
Para redondear esto que te estoy hablando, fíjate, yo busqué la importación del año 56 de arroz. Estamos hablando de que la demanda en Cuba es de 700.000 toneladas para cumplimentar la necesidad del país. 700.000 toneladas. Ahora fíjate bien. En el año 1956, cuando se produjeron 406.000 toneladas, se importaron 325.000. Ok. O sea, se produjeron 406.000. Se importaron 325.000 para un total de 731.000 toneladas para una cantidad de 6.500.000 habitantes. O sea, que si en este momento para 11 millones la demanda para cubrir la necesidad es de 700.000, pero entonces para cubrir necesidad en el año 56 era de 731.000.
Para 6 millones de habitantes, para la mitad.
Casi la mitad. Eso. Tú sabes que me llamó mucho la atención ese dato,
claro,
Maite.
Impactante. La cantidad de gente que había en Cuba y lo bien abastecido que estaba la despensa de arroz en ese momento.
Sí,
¿no?
Como se comía arroz.
Algunos importados y hay muchos también producidos en el país porque había de los dos tipos de arroz.
Exactamente, claro.
Y los dos tenían de muy buena calidad. Había opciones para todos los precios y bolsillos, así mismo.
Sí, exactamente, sí.
Sí, yo quería invitarte a escuchar lo que dice sobre el arroz en este momento, lo que ocurre, por ejemplo, en Santiago de Cuba. Un oyente que se llama Miraidis nos está contando lo que está pasando en este momento en Santiago con la producción o con el consumo de arroz para los cubanos.
Ok.
Difícil, es dificilísimo lo que estamos pasando aquí con el arroz. Cuando aparece algún poquito en algún mercado por ahí, las colas son inmensas, la mayoría de las personas no alcanzan a adquirir el producto, y carísimo también. Lo hemos encontrado en el doble de lo que costaba antes el arroz cuando lo encontramos por ahí en el mercado negro. Ahora hasta 10 pesos está costando, 5 libras por persona, depende de la cantidad que se haya depositado en la bodega. De 200 o 300 personas que se encuentren en ese momento haciendo la cola, si acaso alcanzan 15 o 20 personas nada más, y la mayoría entonces salen protestando porque no alcanzaron el producto y esas cosas. Desde el mes pasado, y otro producto, pero bueno, mayormente el arroz, ¿no? La mayoría de las familias hoy en día, si tienen un poquito de arroz para cocinar, que todo el mundo sabe que esa es la comida básica del cubano, es mucho, si acaso dos o tres. Si se encuentran muy, muy, muy poquito, a 10 pesos la libra. Eso es con algunos particulares, sí, en alguna zona aislada. La situación es súper crítica. El cubano está acostumbrado a ver en su plato diario el arroz, y si no lo encuentra, no aparece, imagínese qué va a llevar a la mesa.
¿Qué va a llevar a la mesa? ¿Tú te imaginas, Oscar, dos horas de cola? En un lugar bajo el sol como Santiago de Cuba, donde el sol es tan fuerte en esta etapa del año, 2 horas de cola, una persona mayor con una jabita esperando a ver si algo cae en esa bolsa, y que después te digan que solamente 15 personas pudieron comprar arroz y que está bien caro además.
Increíble.
Qué triste.
Yo tengo por acá una libreta de abastecimiento que es para dos personas, del año 98, me la mandaron de allá de Cuba, hace bastante tiempo eso ya. Y me di cuenta de que el arroz aquí marca un número 4, yo estuve averiguando, eran 4 libras, o sea, eran 2 libras por persona al mes. 2 libras por persona al mes para cubrir la
eso fue en el 98.
En el 98.
¿Tú sabes cómo está hoy el arroz en Cuba? En la bodega no te dan es una muestra, digamos, de arroz. No te alcanza. Está liberado. Aparentemente tú puedes comprarlo. Pero el problema es que no hay arroz. Y cuando hay está caro. O sea, no solamente que esté normado o que lo hayan liberado, la disponibilidad de un producto básico. Pasa como con el pan, que está regulado y está liberado también en muchos lugares, pero no aparece. Y cuando aparece es de muy mala calidad. Sin embargo, hablábamos que Cuba fue productora de arroz. Cuba tiene zonas arroceras por excelencia.
Sí, como no,
mira,
claro.
Roberto Rodríguez desde Cauto, en Santiago, cerquita de Santiago, ahí en la misma zona, nos va a contar ahora cómo está el tema del cultivo del arroz en ese lugar.
Para acá se cultiva mucho lo que es Viandas del Caliza y la zona del Cauto, que es siembra de arroz casi completamente. Y le decía que esta zona es eminentemente agrícola y fundamentalmente la zona del Cauto, que es la mayor llanura del país, que se dedica específicamente al arroz. La mayoría de sus tierras están sembradas de arroz, pero ese arroz no todo llega a su destino, porque el arroz que siembra el campesinado nunca se cumplen bien los contratos de lo que es la logística que le deben entregar para lograr estabilizar su consumo. Lo que es la fumigación, lo que es la semilla, lo que es el riego, casi nunca esas cosas se cumplen en determinado tiempo, en el tiempo adecuado. Y entonces, a la hora de cosechar, muchas veces esos mismos campesinos no cuentan con un apoyo tecnológico para la recogida del arroz. Entonces tienen que hacerlo manual, porque las combinadas que supuestamente ellos tenían contratadas para los cortes, que lo tienen previsto con varios tiempos de varios meses de antelación, ellos hacen la contratación de la combinada para el corte, y entonces en el momento del corte o no aparece la combinada o no aparece combustible para esa combinada. Combustible que le cobran al mismo campesino y al final de cuentas no lo tienen en el momento necesario, que es en el momento del corte. Entonces tienen que apelar a hacer el corte a mano, contratar otros campesinos que no estén en un corte en ese momento, y entonces realizar el corte es una tarea bastante fatigosa y pierden bastante, el alimento se pierde bastante, porque no es lo mismo el corte con combinada que el corte a mano, se pierde mucho en el campo. Si el arroz tiene su momento de corte, si no lo cortas en un momento determinado o lo pierdes en la inundación, porque el arroz es un cultivo que se hace encharcado, y entonces o pierdes el arroz en la inundación o la maduración del grano es demasiada, entonces ese arroz pierde calidad.
¿Qué te parece? Tantos problemas que tienen que enfrentar los productores de arroz, ¿verdad? Bueno, de todo. Pero en este caso estamos hablando del arroz y cómo impacta en su producción, en la manera en que pueden llegar a sacar adelante su cosecha, ¿no? Tantas cosas, sí. Tantos poquitos que el gobierno en este momento...
Muchas de las represas que se hicieron en Cuba en estos años, ¿no? Estos años pasados, fue motivada por la siembra de arroz. Inclusive la presa esta Minerva, que está cerquita de Santa Clara y Camajuaní, estaba relacionada con una empresa de arrocera llamada Chiqui Gómez o algo por el estilo. Pero después no leí más nada acerca de esa arrocera, y sí leí que lo que estaban tratando con esa presa es de darle corriente eléctrica a la ciudad de Santa Clara. O sea, se desvió ya la razón de la presa, que ya no tiene nada que ver con la siembra del arroz, sino para darle corriente a la gente, a los villaclareños, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que el gobierno emprendió una serie de proyectos, y uno debe reconocerlo, porque sí. Estamos hablando con objetividad, que claro. Supuestamente iban a garantizar la campaña arrocera de Cuba para todo el año, y que eran proyectos, macroproyectos gigantescos, ¿no? En que iba a haber una serie de condiciones, iban a haber comunidades alrededor de las arroceras, con almacenes, con talleres, con comedores, con una infraestructura, con presas, como tú bien dices. Pero luego en la práctica, sí. Todo esto, sabemos bien que en Cuba todo lo que se inicia luego se deja de la mano, no se le dan recursos, no se le garantiza la continuidad de un proyecto. Para que un proyecto crezca, uno tiene que estar constantemente encima de ese proyecto, alimentándolo, cuidándolo. Y eso es lo que en Cuba falta, porque cuando no es falta de proyección del gobierno, es la falta de combustible, la falta de materias primas, siempre hay algo que hace que cualquiera de estas cosas terminen en un fracaso y no garanticen lo que inicialmente se prometió. Es así.
Sí, una cosa es algo que se repite, y se repite en muchos renglones de la producción en el país, ¿no? Y es lamentable, porque hay planes descabellados, hubo planes con el ganado, hubo planes con el café, ha habido planes con tantas cosas, hasta con el Copelia, que comenzó con 21 sabores.
Exactamente.
Después se quedaron en dos palitos.
Después no habían cuchara.
Sí, recuerdo que, oye, yo recuerdo cuando empezó Copelia, que yo pasaba mucho por ahí, yo trabajaba en la zona de Vedado. Trabajaba ahí por el Vedado. Entonces empezó con 21 sabores, una cosa tremenda, y un helado riquísimo realmente, ¿no? Pero después se quedó en dos, en tres, si acaso.
Es como dicen los expertos, se pierde el glamour porque se pierde la constancia, se pierde la capacidad de que la inversión, hacer crecer la inversión inicial y ponerla a producir. Mira, hay otro artículo del periódico Grama también, se llama El arroz en barco. Del arroz en barco al arroz que cultivamos. Es reciente, es de octubre de este año, de enero de este año.
Sí.
Y en este artículo, por ejemplo, en enero, cuando empezó el año, decían que estaba asegurada, por ejemplo, buena parte del agua con que demanda esta cosecha, las horas de vuelo para las aeronaves, para la fumigación, porque en el arroz es imprescindible fumigar el cultivo. Y decían también que se adquirirían nuevos aviones este año que permitirían avanzar en el cultivo, bueno, en fin. La práctica, lo que está sucediendo es que a estas alturas, casi ya terminando el año, la situación es crítica y no hay lo que se garantiza en papel o en la televisión. Mira, vamos a escuchar ahora lo que nos cuenta Michael Sotomayor, que está en el otro extremo del país, que también es productor de arroz por excelencia, Los Palacios, en Pinar del Río. Vamos a escuchar lo que nos dice Michael sobre Michael Sotomayor, sobre el arroz y las combinadas en esta región.
Este es un municipio que es eminentemente agrícola. Aquí se desarrolla el cultivo del arroz, el principal renglón económico del municipio, y ahora mismo hay una situación crítica porque el arroz semilla que había sembrado para repoblar el cultivo se está cayendo por falta de combinadas, de estas combinadas que cosechan ese producto. Es inadmisible que en este municipio, que resulta ser el segundo más productor del país, pues en la provincia de Granma, que la haya otorgado en este mismo mes para Urea, para cientos y cientos de caballerías de extensión de este cultivo del cereal, en este caso el arroz. Sin este tipo de fertilizantes, prácticamente las producciones son nulas. Es inadmisible, ahora mismo en este municipio está el arroz, que es el principal producto, a 7 y 8 pesos la libra. Y contamos con un molino arrocero que resulta ser el segundo más grande de Latinoamérica y ahora mismo hay un desabastecimiento tremendo de este mismo producto que es principal acá en el municipio.
Bueno, está hablando de la fumigación y de todas las crisis que tienen, pero te voy a decir, la aviación, que es lo que estábamos hablando, también está en crisis, la aviación en Los Palacios, y me imagino también que en otros lugares de Cuba pues está en estas mismas condiciones. Vamos a escuchar de nuevo a Michael para poder redondear después tuyo la idea.
El arroz necesita ser fumigado en el aire. Aquí hay una pista de aviación agrícola y ese era el objetivo fundamental de esa pista de aviación. Sin embargo, habían entrado 80 quintales de urea, que es un producto fundamental en el cultivo de arroz. Es inadmisible cuando hay cientos y cientos de caballería, de extensión de ese cultivo aquí en el municipio. Debo recordar que estos son aparatos bastante antiguos. Hace días se precipitó a tierra una de estas avionetas. Hay falla con los motores, hay falla con el combustible, hay falla con la mayoría de las partes mecánicas de estas avionetas y por esa razón no pueden dar el servicio.
Entonces yo me pregunto siempre, Oscar, ¿quién miente? ¿Miente el campesino? ¿Miente la persona que está a pie de cultivo, a pie de su surco, a pie de su sembrado? Que sabe lo que está viviendo y las carencias que tiene para sacar
el cultivo. Es el que siente el rigor del problema, directamente, porque es el que está ahí. Ahora, hay una cosa que yo veo esto y un poco me existe, ¿no? Yo veo un récord de Guinness de planes inconclusos para un país. Sí. Es un récord de Guinness.
La verdad es que sí. Porque Cuba se basa en eso, en hacer grandes planes, en dar grandes entrevistas sobre muchas cifras, ¿no? Y muchos proyectos para este plan, por ejemplo, el plan que estamos hablando ahora en este artículo, dice que es un plan integral para resolver el tema del arroz en Cuba de aquí al 2030. Señores, de aquí al 2030 se mueren la gente. Hay tres generaciones de aquí al 2030 naciendo.
No, y el molino más grande de América. Oí hablar una cosa.
Imagínate, cuando no hay ni molinos pequeños para poder procesar el grano. De aquí a 2030 son tres generaciones que van a estar desnutridas, porque si no tienen carne, que no tienen, si no tienen arroz, si no tienen leche. Yo me imagino que las personas en Cuba están viviendo un momento muy dramático. Lo vemos cuando nos hablan en sus entrevistas. Pero yo viví, por ejemplo, parte del periodo especial en Cuba, Oscar, y te digo que fue un momento de verdad. El inicio del periodo especial fue dramático. Yo me atreví a tener a mi hija en el año 98 y yo me preguntaba, ¿yo estaré haciendo lo correcto?
Me han comentado eso, sí.
Porque, claro, manejar un embarazo y la nutrición de un bebé después, sabiendo que no vas a tener leche, que no vas a tener carne, que no vas a tener frutas, que no vas a tener vegetales, era un momento bien complicado. Y ahora se pone sobre la mesa de nuevo la idea de un periodo especial que nunca terminó, en realidad. Porque
ahora se le llama coyuntural. Coyuntural.
Coyuntural. Cuando el periodo especial en realidad no acabó para muchos cubanos. Porque tú me ves en Wikipedia y te dice que el periodo especial te dan como un periodo, ¿no? Un tiempo que supuestamente cuando empieza la inversión extranjera en Cuba, pues este periodo ya casi que tendió a desaparecer. Y no es así.
Sí.
Mejoraron algunas cosas cuando apareció la inversión extranjera porque crecieron los polos turísticos, las personas alrededor de estos polos se beneficiaron del trabajo, del empleo allí.
Claro, claro.
Algunas personas, pero la mayor parte del pueblo todavía hoy siente el rigor de un periodo especial que nunca terminó, que hizo un pequeño declive y ahora vuelve a repuntar, tristemente, para los cubanos, ¿verdad?
Son cuestiones que dijo Pesca, hablando de los molinos del viento. Si llega Don Quijote ahí se faja con los molinos inexistentes.
Bueno, totalmente, inexistente como tantas cosas. Fíjate que la producción de arroz, hubo un reportaje de Radio Martí que nuestro colega y compañero Tomás Cardoso realizó hace poco, y también entrevistó a varios productores. Y ponen en contexto también cómo es para ellos el drama de producir y lidiar con esta situación. Yo te quiero invitar también a que escuches este reportaje de Tomás Cardoso un momento ahora.
Ok.
Disminución de las producciones de arroz en el 2019 en las provincias de Camagüey y Granma ya está afectando el suministro y el precio del grano. En Camagüey, donde radica la segunda mayor empresa arrocera de la nación, el complejo agroindustrial de granos Ruta Invasora, el único arroz disponible es el de la canasta básica, que consiste en 5 libras por persona y 2 adicionales por núcleo. Reporta desde allí Lady Tavares.
Cuando la escoges te quedas 4 libras de arroz alrededor. Esto es un arroz que debe haber estado guardado por lo menos para los animales. En la shopping no hay. Ningún cubano de a pie de darse el lujo de comprar el arroz. Y las personas que tienen arroz, que no sé de dónde lo han sacado, porque no hay arroz en ningún lugar, esa persona puede pedir hasta 10 pesos si quiere por la libra de arroz.
También desde el territorio agramontino, Jordan Marrero Huerta habla de la mala calidad del arroz normado que obliga a comprarlo por fuera cuando hay.
Pésima. La familia cubana a veces prefiere hasta cocinárselo a los animales y entonces adquirir este arroz de exportación que se vende a través de algunos puntos que abre el Estado.
En Granma, donde se produce el 33% del grano en el país, encabezado por la empresa Fernando Chenique en Río Cauto, la mayor de Cuba, también hay serias dificultades, nos cuenta desde Bayamo el productor Emiliano González, quien recuerda además que el arroz es el segundo gasto más alto en importaciones de alimentos en Cuba.
En primer lugar, grandes dificultades con la rotulación de la tierra. No hay tractores. Ahora mismo el arroz en la zona de Río Cauto se está prácticamente goteando el arroz y no existe el combustible por un lado y por otro las cantidades necesarias de cosechadoras para poder darle servicio a las mismas cooperativas CCS, CPA y a las granjas del Estado. Cuba está importando arroz del exterior, pero te cuento, en el año 59 aquí se producía arroz y se exportaba.
Autoridades cubanas culparon al embargo estadounidense de la caída casi a la mitad de lo planificado de las producciones de arroz en el 2019 en Camagüey, informó el diario provincial Adelante. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
¿Qué te parece?
Increíble, pero oye, volviendo a la cifra que yo te dije a ti hace un ratico, tú sabes lo que pasó en el año 56, se cumplimentaba 731 mil toneladas de arroz para una población de 6 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de que ahí, y sin mucha apaviento, más de 700 mil toneladas de arroz para 6 millones de habitantes en el año.
Imagínate, Oscar, que hoy el mundo se ha modernizado tanto la tecnología de producción de muchos cultivos, incluyendo la del arroz, que hay geolocalizadores para saber dónde está inundada la zona, dónde hace falta poner un poco más atención a lo mejor en la semilla. Todo esto que influye para que el productor de arroz en el mundo, en muchos lugares, tenga recursos para poder sacar adelante y aumentar esa producción. Si en aquel momento los campesinos cubanos, los productores, tenían esta capacidad de producción para 6 millones de personas, ¿cómo sería hoy si hubiera sido otro el destino de nuestro país?
Sí,
¿verdad?
Exactamente, eso ahí yo quería llegar, claro. Estamos hablando del año 1956, que no existía la tecnología que existe hoy en día, ¿no?
Es verdad. Y luego también lo que decía en este reportaje Tomás Cardoso, una de las personas que entrevistó, tengo que decir, porque soy mujer, que somos las mujeres las que más sufrimos en esta situación, porque la mujer se levanta por la mañana pensando en la familia, en lo que va a darle de desayuno, de almuerzo, de comida a los muchachos, a los hijos. Como cualquier familia en cualquier lugar del mundo, llevamos el peso todavía en muchos lugares de la carga familiar, ¿no? Esa responsabilidad de alimentar a la familia. Y la familia cubana hoy, la mujer cubana, que tiene que decir qué le voy a dar de comer a mis muchachos hoy, y tiene que lidiar con un arroz de mala calidad, que decíamos que para trillarlo, para escogerlo, te lleva media hora de escogida, una hora o dos o tres a lo mejor de cola, media hora después de escogida, luego esperar si hay luz para poder cocinar o si hay gas. Mira, yo me imagino que de verdad, por eso es que yo creo tanto en lo que me cuenta Ercilia Corrioso desde Las Tunas. Este testimonio, Ercilia, que quiero que escuches ahora, es de verdad, yo le llamo desesperación, porque así lo define ella misma en sus palabras.
En Cuba lo que vivimos hace 60 años, si lo decimos nos van a decir que es mentira. Ahora estos mismos momentos son los más terribles. Tenemos nietos, bisnietos, no hay aceite, no hay carne, no hay vianda, porque los de la gente de las cooperativas no quieren, no pueden trabajar para que el gobierno le pague tan barato. Entonces si salen a la calle a vender le ponen unas multas grandísimas. Es un estado de desesperación. Los nietos, los bisnietos no tienen un desayuno, no tienen un litro de leche, no tienen una merienda, no tienen un almuerzo cuando llegan a la casa. La mitad de las veces ahora hasta la corriente se va.
La corriente se va. Todos son tropiezos, ¿verdad? Es una vida en la que la persona tiene que levantarse pensando, ¿con qué voy a lidiar hoy? ¿Qué monstruo voy a tener que domesticar hoy, no?
Mira, estaba escuchando yo a la señora y de las cooperativas que no quieren producir, que si el campesino produce por su cuenta, va a tratar de vender, tiene problemas. Todo eso tiene una solución, la propiedad privada sobre los medios de producción, la propiedad privada, y que el campesino pueda hacer con su tierra lo que él sabe hacer, que es sembrar, que es cosechar, que es recoger, y le da precio a oferta y demanda, como debe ser, como todo país normal, donde la persona tiene derecho a tener su tierrita, tiene derecho a sembrar en el tiempo que tiene que sembrar y tiene derecho a ponerle precio a su trabajo. Y el consumidor, pues bueno, tiene donde escoger y tiene productos para consumir y tiene diferentes chances de abastecerse, ¿no?
Así es. ¿Sabes qué pasa, Oscar? Que muchos campesinos, cuando los entrevistamos, nos dicen, nos dan ideas, nos dicen lo que ellos pudieran hacer, lo que quisieran hacer. Tienen muy clara, yo siempre digo, la hoja de ruta, ¿no? Su proyecto personal, ¿cuál sería? ¿Cómo sacar adelante? ¿Qué cultivos deberían sembrar? ¿O qué animales deberían estimular en lo que es la cría? ¿Y cómo hacerlo? Sí. Pero como están limitados por lo que las cooperativas les imponen, por lo que Acopio le impone producir, por los impuestos que les impone y los créditos del banco, pues no pueden salir adelante, aunque tengan muy buenas y brillantes ideas como productores individuales. Es una tristeza tremenda.
No, y el asunto de Acopio, creo que ya Acopio no existe.
No, todavía existe. O sea, la figura de Acopio se recuperó dentro del panorama económico en un momento, y es todavía, tienen que entregar producciones a los campesinos, tienen que entregar partes de sus cosechas al Estado. Pero no importa cómo se llame, si es Acopio, si es cualquier entidad. Exacto, la fórmula y el nombre pueden cambiar, pueden variar, el problema es la realidad. Mira, hay una frase del cubano, yo salí de Cuba hace menos tiempo, y la realidad es que la gente siempre dice, ¿llevas una jabita? Llevar una jabita en el bolsillo o en la cartera es porque es la que te va a permitir que si algo aparece en el camino, tú lo puedas echar ahí rápidamente porque te estás preparado para esa contingencia, ¿no? Y sacar la jabita en una actividad para echar un poquito de comida que te den o un pedacito de pan para llevarte a tus hijos, eso es, mira, es tan, ya tan cotidiano que las personas no lo ven ni mal. Y sacar las habitas es como decir, estoy tratando de forrajear, esa expresión que usamos al inicio, ¿no? De ver cómo consigo algo.
De trapichar.
De trapichar. Claro. Y ¿sabes qué? Antes sacar las habitas era otra cosa. Mira, este tema te lo voy a poner y se lo voy a dedicar, además quiero dedicárselo a un oyente que tenemos en Cuba muy especial, que nos ha escrito, mira, me envió una carta por correo postal, hecha a mano. Esas cartas que antes nos llegaban por correo que ya hoy no tenemos, ¿no?
Sí, lindísimo.
Muy bonito. Yo le agradezco tanto a ese señor que está en Cienfuegos, en Cifuentes, se llama Daniel Hernández. Daniel, sí, Daniel, todo mi apoyo, mi amor por escribirnos esa carta tan bonita, cuando nos sugieres cosas, cuando nos das las gracias por los temas que tratamos en Soy Guajiro y en Alborada Guajira. También quiero agradecer al doctor Gordon, que siempre nos escucha y nos da ideas y siempre nos está avisando de temas importantes. Darle también las gracias al técnico de la cabina hoy, que es nuestro ingeniero de sonido, el señor Tápanes Estrella, que es excelente, compañero.
y a Teo Dijiro, que me ayudas por las mañanas siempre en Alborada Guajira. Bueno, a ti, al colectivo de trabajo. Pero bueno, gracias. Después de darle las gracias a todo el mundo, yo quiero que escuchemos lo que te contaba. El tema Saca la Javita, que es un tema de los años 40, un septeto cubano. Y mira lo que cuenta y luego hablamos.
Ahora voy a pregonar lo que llevo en el cero. Cuando oiga mi pregón, no me dejen de contar. Vamos, prieta, mira que ya me voy. Hoy traigo de la finquita yuca, malanga y boniato. Traigo una calabacita muy sabrosa en el ajiaco. Oye, no bien caserita, se desbarata en el plato. Vamos, prieta, mira que ya me voy. Traigo el ñame de Guinea, plátano verde y pintón, como fruta el marañón y el mango de bizcochuelo, que si lo ves muy chicuelo, se lo lleva del cero. Saca la papita, mamá, saca la papita, por Dios, saca la papita caserita, que se va el viandero, se va,
se va el viandero, se va el viandero.
Malanga y boniato, traigo una calabacita sabrosa en el ajiaco. Se va,
se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero.
Como fruta el marañón y el mango de bizcochuelo, que si lo ve su chicuelo, se lo lleva a tercero. Se va,
se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero.
Traigo de mi finquita una malanga y boniato, una calabacita muy sabrosa en el ajiaco. Se va,
se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero, se va el viandero.
Como fruta el marañón y el mango de bizcochuelo, que si lo ve tu chicuelo, se lo lleva a tercero. Se va,
se va el viandero, se va el viandero.
Vamos,
qué buen tema, Oscar, ¿verdad?
Hace falta que llegue el viandero, ¿sabes?
Fíjate que el viandero hoy lo perseguirían. Es el carretillero, sí. Es el carretillero. Esa figura del viandero cubano que salía a vender por la calle,
claro.
Lo que produce su finquita,
sí.
Es el carretillero hoy que sale, que quiere vender las tres cositas que encontró y que le ponen multas, lo acosan,
sí.
le retiran los permisos, lo mandan.
Entonces,
a la policía.
El ajiaco se fue a abolir.
El ajiaco completamente. Imagínate tú lo que sería hoy hacer un ajiaco en Cuba, un buen ajiaco cubano.
Cosa más grande.
Qué rico, ¿verdad? Con maíz, con la calabacita, con la yuca, con la carne de puerco. Oscar.
Me has abierto el apetito.
Pero, qué pena, imagínate nuestros oyentes, qué pena tan grande que el cubano no pueda hacer ni siquiera ese ajiaco, que era un plato tan típico de la cocina cubana,
sí,
del campo.
Totalmente,
¿verdad?
Claro.
Que además, ajiaco, sí, se hacía porque además el ajiaco tiene una característica, que es que todo le viene bien. Le echas una vianda, sí, cualquiera y todo la asimila, agradece, ¿no? Que cualquier cosita hace un ajiaco. Y aún ni siquiera eso. Entonces yo creo que la realidad es que las mujeres, la gente, la familia, los niños están viviendo un momento dramático en nuestro país y que reconocerlo es de ley, que se den cuenta que de alguna manera que los cubanos necesitan otra oportunidad, un mejor destino, una mejor realidad, que el patrón de consumo, que los gustos, que la manera de hablar en la televisión refleje la vida real del cubano de a pie, porque eso no sucede todavía. Y mira, yo creo que Cuba es un país tan rico, capaz de producir lo mismo arroz por sus condiciones geográficas, por sus terrenos, por la tierra, ¿no? Arroz, caña, frutas, las frutas que antes eran en Cuba tan codiciadas. Ese arroz y esas frutas hoy van destinadas básicamente al turismo. No podemos perder de vista que la producción, cuando se logra, se manda primero a los hoteles. Es el primer punto, solo sí. Garantizar que el turismo tenga, en los hoteles tengan ese arroz y tengan la harina para el pan, claro, y las frutas.
De la mejor calidad.
Y a veces, bueno, de la mejor calidad y, o de la que de puedan mejor. Incluso, porque los cubanos
sí, claro.
Ya es tanta el nivel de, digamos, de poco rigor con las cosas que a veces no mandan ni siquiera porque no pueden.
Sí, claro.
Es lo que encuentro.
Pues no hay.
Porque no hay, exacto.
Pero no hay,
y los cubanos de a pie que están trabajando, que salen a trabajar en el periodo coyuntural, a coger una guagua bajo el sol, sí. a arar la tierra sin zapatos bajo el sol, porque no tienen cómo mejorar sus condiciones de vida, pues ese cubano sigue tristemente ahí, a la cola, esperando que ese momento de mejoría le llegue, ¿verdad? Y hemos hablado del arroz, en el programa, pero sí. Mira... Cuando uno sale de Cuba, uno se da cuenta de todas las posibilidades que uno tiene, tan simples, por ejemplo, con una tacita de arroz, porque los cubanos nos hemos acostumbrado ya a hacer arroz básicamente, arroz blanco, pero luego
claro,
tú descubres,
claro, claro.
¿No? Tú descubres que hay un mundo de platos, de recetas que el cubano pudiera
sí.
aprender a hacer.
Tú sabes que el arroz con leche yo lo conozco desde que tengo uso de razón, es un dulce tradicional que está hasta en el pentagrama
de la sí, canción infantil
que tú me pusiste. Pero bueno, de visita recientemente en el Stefan Kitchen, que es el restaurante que abrieron los Stefan acá en Miami, ellos inventaron un postre basado también en una frase muy cubana, como postre, arroz con mango.
Ah, bueno, mira, que, el arroz con mango, claro.
Sí, nosotros decimos arroz con mango cuando se forma una situación.
Sí, difícil.
Oye, difícil, estuvo arroz con mango. Entonces ellos lo llevaron a la cocina y crearon, en vez de un arroz con leche, un arroz con mango, que viene siendo basado en el mismo arroz con leche, pero con un almíbar de mango también, ¿no?
Qué rico, ¿no?
Un saborcito. Ay, óyeme, Maite.
Yo soy muy, muy golosa, muy dulcera.
Se cayó. No, yo también, yo en eso sí me la paso.
Yo te decía, cuando uno descubre la cantidad de recetas que se pueden hacer con arroz que el cubano desconoce, porque no tiene la oportunidad de aumentar, porque es cultura también, cultura, señores,
claro.
Cuando uno abre la mente a otros países, a otras maneras de consumir los productos, a aprender otras recetas del mundo. El sushi, por ejemplo, que es en base a arroz y pescados y marisco.
Sí.
¿Qué cubano no puede disfrutar? Hay muchos cubanos que nunca han probado el sushi, que no saben cómo es, ni cómo se hace, ni tienen la menor idea, porque el sushi lleva la base de arroz, pero luego lleva entonces mariscos frescos, lleva pescados frescos, y aunque la base es de arroz, pues no saben cómo hacerlo, porque no lo pueden conocer, y mucho menos consumir. Y te digo esto como el arroz con calamares, o arroz negro.
Sí.
El arroz negro con la tinta negra del calamar que se hace tanto en España.
Eso me encanta a mí, siempre me ha gustado mucho.
Y mira...
Una paella.
Pero yo recuerdo que en Cuba hubo una tradición de mucho tiempo, las familias cubanas se reunían los fines de semana, los domingos sobre todo. Era el día en que los hijos visitaban a los padres, los padres a los hijos, que se reunían en casa de la familia. Y el socorrido arroz con pollo que tú hablabas ahorita.
El arroz con pollo estaba ahí.
Era una fórmula mágica porque todos podíamos comer, compartíamos un plato casero y que tenía un balance nutritivo muy bueno, y era, digamos, que la mejor manera de solucionar el problema era un congrí con algo o un arroz con pollo. Hoy tampoco podemos hacer ni siquiera el plato tradicional cubano, el arroz con pollo o un congrí con un buen sabor, con pedacitos de puerco. Es muy triste que las personas tengan que vivir una vida. Hay niños que han crecido, que han nacido en este periodo especial.
Y tocaste el tema del puerco. ¿Y cómo está el asunto del puerco en Cuba? ¿Lo venden? ¿Aparece en los mercados?
Bueno,
está liberado.
Bien difícil.
¿Cómo está la libra?
De eso vamos a hablar más adelante en otro programa también.
El lechoncito forma parte del plato típico cubano también, así como el arroz de los frijoles.
Vamos a hablar de eso en otro programa. Le vamos a
dar
a la producción de carne porcina. Y me han dicho, quisiera que algún oyente de San Antonio de los Baños, los estoy pidiendo que nos ayuden a ver si esta realidad, si esta noticia es realidad, porque no queremos mentir, queremos ser objetivos. Me han dicho algún oyente que hay una crisis de muchos animales de cerdos muriendo en San Antonio de los Baños. Hay una persona que me dijo, yo creo que es una crisis de la fiebre porcina que aún no se ha declarado, pero no podemos saber ni crear expectativas que son, no sabemos si son reales. Queremos que los oyentes nos informen, si es así, que nos llamen aquí a Radio Martí y que nos escriban el correo. Mira, espera, el correo del programa para que nos escriban los oyentes es soyguajiromartí@gmail.com. soyguajiromartí@gmail.com. Escríbanos y cuéntenos si realmente está pasando algo raro con los cerdos en Cuba en este momento, específicamente en San Antonio de los Baños.
Yo recuerdo aquel evento de la fiebre porcina africana, donde murieron miles y miles y miles de lechones que tuvieron que quemarlos en fosas, abriendo fosas en el suelo.
Terrible.
Eso fue una cosa tremenda, terrible. Recuerdo, yo estaba allí, ¿no?
Sí, y es que hay un brote, claro, de fiebre porcina también ahora en China. Y tú sabes que tremendo. Enseguida que hay un brote en un país, pues por determinadas circunstancias se puede transmitir. Sí. Si el control fitosanitario, si el control fitosanitario no es bueno, sí, pues entonces se puede transmitir. No sé, claro, no, claro, sabemos, claro, realmente. Pero lo que sí sabemos es lo que estamos hablando hoy, porque tenemos que investigar, sí, más el tema del cerdo para otro programa. Lo que sí sabemos, sí, es que hoy el tema de las drogas nos está golpeando y es un tema que sensible de primer grado, porque de eso, sí, incluso los comedores obreros, los hospitales, Oscar, los hospitales, sí, que tienen que darle de comer a los enfermos, hay muchos enfermos en Cuba que no tienen familia fuera del hospital, personas muy mayores, y que ese platico de comida les pudiera resolver un problema, y realmente la comida en los hospitales hoy es incomible. Si tú no la llevas de casa, si tú no garantizas que ese arroz venga de tu casa, el, sí, enfermo no va a comer, no va a estar bien alimentado.
Bueno, la base del comedor obrero era el arroz.
El arroz.
Era el arroz con huevo, el arroz con chícharo.
Con chícharo, con lo que fuera. Claro. No podían faltar dos cosas en ese comedor que tú mencionas ahora. La bandeja de metal, tan, claro, fea, claro, claro, y tan antihigiénica, y el arroz.
Ese fue uno de mis primeros trabajos allá en Cuba, en los años finales de los años 60. De los comedores obreros.
Imagino que habrás pasado mucho trabajo en ese lugar.
No quiero ni acordarme.
Ya, yo también en la escuela, sí, campo, tú pasé por eso que tú mencionas ahora, el arroz con chícharo, el arroz con gorgojo, sí, incluso. Pero mira, sí, sí, quiero recordar ahora una Cuba. Ay, una Cuba tan linda, Oscar. Es tan linda esta canción, es tan lindo mirar al pasado y ver, como decían nuestros abuelos, que Cuba era una tacita de oro, Cuba era un primor.
Sí.
Mira quién nos los va a contar ahora si Cuba era o no un primor.
El tesoro que pierde de ver. Cuba, qué linda es Cuba. Cuba, qué bella es. Quien no ha visto paisajes de Cuba no sabe el tesoro que pierde de ver. Pinar y sus valles que me hacen soñar. La Habana con calles de luz y esplendor. Matanzas, sus cuevas de embrujo y amor.
Era Celia, era él.
Sí, Cuba es un primor, Cuba definitivamente. Un primor.
Qué lindo
y
país.
Celia siempre fue un primor también.
Sí, una persona dice que entrañable. Yo imagino, sí, que ella había echado muchísimo de menos sus comidas caseras, esa reunión familiar, eso que no pudo tener nunca más, ¿no? Su familia con ella, comer los domingos, claro, ese, claro, arroz con pollo junto con todos sus, sí, sus primos, su mamá, sus amigos de la infancia, ¿verdad? Como tantos cubanos, y tantos cubanos que nos hemos ido de Cuba y tantos que están allá también cautivos, porque siempre digo que están cautivos porque Vivir en un país donde no te dan oportunidades, vivir cautivo. No hay otra manera de decirlo, es vivir sin libertad. Cada día que uno puede y amanece y ve las opciones que tiene de luchar, de trabajar. Se trabaja muy duro en el extranjero. Se vive trabajando, es verdad. Sí, pero trabajando para tener una calidad de vida acorde con lo que tú produces, con tus ingresos, con tu capacidad de... Imagínate tú lo que sería para un productor cubano, Oscar, tener una finca y decir, voy a hacer de esta cooperativa, esta finca, mi finca, y voy a hacer un proyecto aquí hermoso. Como eran las fincas antes en Cuba.
Así es. Así
se levantaban con el sol, se acostaban con la luna trabajando, sí, preocupados por el cultivo.
Era la vida
de trabajo, pero tenían un resultado. Se trata de eso, de que trabajar todos los días sea un derecho digno y que tu trabajo te reporte cosas bonitas que te permitan salir adelante y ver la vida con ilusión, con esperanza. En 60 años, ¿qué no sería hoy nuestro país tan próspero, tan lindo, tan primoroso, como decía Celia? Bueno, Oscar, y precisamente con ese tema, con un tema que habla de la esperanza que puede tener Cuba para el mañana, queremos despedirnos hoy, aquí en Soy Guajiro. Albita Rodríguez, La Esperanza. Gracias.
Seguro, gracias.
Por el camino anda la esperanza. Se me ocurrió que podía cantarle. Su verde estampa juega a esconderse. Un día viene, me da la mano, pero al final se desaparece. Le tomo el rumbo y sigo tras ella. Me pongo alas para alcanzarla. Va tan deprisa que se me pierde. Y cuando creo que ya la tengo, mira, se ríe y me dice vuelvo. Le voy a dar una serenata, le pondré velas hasta un altar, vigilaré para cuando pase, no dejar que se me escape, abrir la puerta y dejarla entrar. La necesito, la estoy buscando.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.